¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Gracias por estar con nosotros hoy. Les habla Consuelo Martínez.
Yo soy Gloria Romero y les damos las gracias por estar escuchándonos. Y hoy vamos a traer un tema muy revolucionario, un tema porque estamos viviendo momentos muy difíciles para la hispanidad. Y recién acaba de pasar el quinto encuentro, en donde se supone que es la pastoral y la evangelización de los hispanos hacia todos, a todos lados, ¿verdad? La situación es que todos nos hemos unido mucho a partir del huracán Harvey, y la iglesia ha apoyado a través de sus escuelas y a través de sus colectas y donaciones para ayudar a todos los damnificados, a toda la gente, ¿no? Y, por favor, sigamos haciéndolo. Y, padre, ¿qué nos dice acerca de la posición de la iglesia o de la posición de nosotros como católicos? ¿Qué podemos hacer para esta decisión de DACA, de quitarles a estos jóvenes que pues casi nacieron aquí, ¿verdad? Vinieron muy jovencitos y toda su vida es de aquí y los están amenazando, ¿verdad?
Bueno, sí, los obispos de los Estados Unidos sacaron una carta, y en la carta dicen que deploran la decisión de Trump contra DACA, que es el programa que protege a estos inmigrantes, lo que en inglés llamamos Dreamers, ¿verdad? Sí. Son jóvenes que los papás los trajeron a una muy joven edad, muy temprana edad. Y pues sí, ellos nacieron en esta sociedad y muchos ni saben, a veces ni saben español, y si saben español, entonces no saben muchas veces la cultura completa, vamos a decir, en otros países, porque no han vivido ahí, son producto de nuestra sociedad, ¿verdad?
Y están felices en ella.
Sí, además, aquí se quieren quedar. Ellos han aceptado ese sueño americano, creen en él, creen en los Estados Unidos, creen en nuestro gobierno, nuestra nación, y pues son nosotros, o sea, no podemos dividirnos así, y pues desafortunadamente esa decisión del presidente, como dijeron los obispos de los Estados Unidos, como conferencia, que ellos deploran la decisión de la administración. Y luego los obispos de Texas pues están desilusionados con esta decisión, que pues de hecho, vamos a decir, la decisión de quitarle esta protección casi nace aquí en Texas, a través de la, en inglés se dice Attorney General,
el procurador
general, ¿verdad? De Texas, es el que introdujo esta propuesta para tratar de cambiar esa protección. Entonces, sí, la iglesia no está de acuerdo con la administración, y ahora pide al Congreso que haga lo que...
La legislación.
Sí, lo que tuvo que hacer antes y no lo hizo. Una legislación justa para todos, y lastimosamente, pues, aquí es donde estamos. Pero esto es lo que dice la parte de la carta que dice: la cancelación del programa DACA es reprensible, genera un miedo innecesario para los jóvenes DACA y sus familias. Estos muchachos entraron como menores a Estados Unidos y han conocido a este país como su hogar. Prosigue el texto. La declaración está firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, USCCB por sus siglas en inglés, Cardenal Daniel DiNardo, el vicepresidente y arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, y Monseñor José Tyson, jefe de del Subcomité de Pastoral de Inmigrantes y Refugiados del Episcopado. Dice, la Iglesia Católica, prosigue el texto de los obispos, ha visto con orgullo y admiración cómo los jóvenes DACA viven cotidianamente con esperanza y determinación para florecer y contribuir a la sociedad, trabajando para sostener a sus familias, sirviendo en el ejército y educándose. Por ello, la decisión del gobierno es un paso atrás en el progreso que necesitamos hacer como país. Las acciones de hoy representan un momento angustioso en nuestra historia que muestra la ausencia de compasión y buena voluntad, así como una visión estrecha del futuro. Los obispos alentaron al Congreso para que actúen inmediatamente y trabajen vistas a una solución legislativa. Dice, expresamos nuestro apoyo para encontrar medios de protección a los jóvenes DACA. Como gente de fe, le decimos a la juventud DACA, sin importar su estatus migratorio, que son hijos de Dios y los acogemos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los apoya y los defenderá. Y es lo que dijo la conferencia de los obispos en los Estados Unidos.
Bueno, pues, y en realidad todo esto es lo que significa la Iglesia para todos, hijos de Dios. Para aquí en Estados Unidos, la igualdad para todos. Y lo más importante de DACA y estos jóvenes que vinieron aquí tan jóvenes, la contribución que trajeron a este país, el esfuerzo, el valor de dirigir a sus hijos en la importancia de ser ciudadanos con honor, con dignidad, utilizando lo que Dios nos ha dado, la mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad, y contribuyendo siempre la mentalidad ha de respetar de toda la comunidad de Estados Unidos a estos jóvenes que no solo se entregaron al sueño de ser americanos algún día, pero se enfocaron en ser contribuyentes para el país. Estas personas, sin poder utilizar los recursos federales, trabajaban para poder pagar los altos costos de la educación. A mí me tocó en la universidad trabajar con estos jóvenes de que no les podía, yo trabajaba con recursos federales, no les podía ayudar con finanzas, pero ellos les buscaba diferentes trabajos porque completamente entregados a aprender, a utilizar lo que Dios les había dado de tanto valor, su mente. Ellos querían crecer, contribuir y ser personas que no venían para que les dieran, venían para contribuir lo mejor que tenían. Y sus padres concentraron en animarlos y trabajaban para poder traerles a sus hijos allí a la universidad para que pudieran seguir. Yo me acuerdo que les encontré un cuarto a un grupo que había llegado ese año y todos viviendo en un cuarto. No tenían lo suficiente para comer, pero sí trabajaban en el campus, trabajaban en el mismo pueblo de la universidad. Y yo me acuerdo que nosotros juntábamos dinero para darles una barra de pan, para comprar bologna, para que vinieran, porque siempre estaban entregados a la educación. Merecen la atención de respeto y de dignidad por lo que están contribuyendo a Estados Unidos.
Sí, quiero aclararle al público que tú, Consuelo, estabas orientando a todos los estudiantes en la Universidad A&M en Kingsville, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y te encargabas de las minorías, en pues, gran parte, para
orientarlos. Yo trabajaba con la mayoría de estos estudiantes que no tenían el recurso. Sus padres se iban para el norte a trabajar para poder mandarle dinero a sus hijos. Pero yo veía a través de los años que me dediqué a ellos que no solo venían el primero en su familia, pero terminaban, no se salían, terminaban todo su undergrad, sacaban su bachillerato. Tenemos miles de esos estudiantes que podemos probar que terminaron su educación, que aún se fueron más a sacar su maestría y se fueron a contribuir con siendo superintendentes, maestros, dueños de su educación, de su negocio. Los padres, a través de mucho, mucho sufrimiento, apoyándolos, veíamos toda una familia a través de los años, que empezaba uno y se traía a todos los hermanos para poder terminar y seguir educándose. Y no venían para que les dieran, venían a entregarse, a utilizar el valor que Dios les había dado con su mente y su manera de hacer un mundo mejor. Y cambiaban todo el ambiente de su familia, para valorizándose como ciudadanos, para poder ser esos ciudadanos que este país necesita. Y yo estoy muchos años luchando con la misma federal, con la misma escuela, con la misma universidad, para apoyarlos y para poder ayudarles a comprar sus libros y todo eso. Pero probaron una verdad, que son contribuyentes, no han venido a robar nada. Han venido a darnos dignidad y honor y valores que nos han hecho mejores gentes. Aquí en el sur de Texas se ve cómo han dado el significado de ser personas educadas, capaces y contribuyentes. Eso es lo único que puede decirse uno de estos jóvenes DACA.
Gracias, Consuelo. ¿Usted, padre, qué? ¿Qué nos puede decir
de su experiencia? Quería decir algo de lo que San Juan Pablo II censuró, una manera de pensar donde bajo el sistema federal los migrantes a veces esa esperanza que tenemos por una mejor vida se ve perdida en la manera burocrática de hacer las cosas, ¿verdad?
Sí.
Porque todo es la ley, todo es la ley. Y la ley es importante, pero San Juan Pablo II decía que esta manera de pensar no deja que la sociedad tenga esa habilidad de trabajar por lo que es bueno y para darle las necesidades que tengan las personas en nuestra sociedad. Entonces, tenemos nuestro sistema de leyes y esos son importantes, ¿verdad?
Claro, sí.
Pero, como he dicho muchas veces, y este pensamiento no es mío, sino del San Juan Pablo II y de la Iglesia, que la persona siempre tiene que estar al centro de todas nuestras decisiones. Él por eso luchó toda su vida contra el comunismo, ¿verdad? Porque lo más importante era el gobierno y, vamos a decir, la sociedad, Pero una sociedad donde la persona no era el centro de lo que es importante. Y San Juan Pablo II, porque él lo vivió, él sabía, él sentía que era necesario que la dignidad de cada persona fuera lo central en todas nuestras leyes, en todas nuestras decisiones. Entonces, creo que con eso podemos ver que la iglesia respeta las leyes de cualquier nación donde estemos, pero nunca podemos respetar una ley o una decisión que esté en contra de la dignidad de cada persona.
De los valores humanos.
Sí, eso es lo más importante. Entonces, para muchos que quizás estén como no puedan decidir, nosotros no les podemos decir cómo decidan, pero nosotros sí podemos abogar para que se respete la dignidad de cada persona. Y todo esto viene de la iglesia, no es nada más porque yo piense en lo personal, sino que son cartas que los obispos en los Estados Unidos escribieron. Es la carta que escribió los obispos o la conferencia de los obispos en Texas, porque están muy desilusionados con esta decisión o esta petición de terminar el programa DACA, que desde 2012 han recibido 100,017 personas o jóvenes que han aplicado y han recibido esta protección para estar aquí.
Y no son personas extrañas. Para poder pertenecer en el programa DACA, tuvieron que aplicar, dar todos sus datos personales. Uh-huh. Han sido investigados, han sido aprobados como personas honestos, personas entregadas, contribuyentes. Todos estos jóvenes que han podido adquirir las diferentes profesiones, como doctores, como abogados, todo eso. Como país deberíamos de estar orgullosos de abrazarlos, porque es la economía también la que nos debe de mortificar para que todos puedan desarrollar su papel y su talento y su manera de contribuir a un país para que sea fuerte y unirlo, no dividirlo. Si deshacen estos jóvenes a que no lleguen a ser ciudadanos, somos unos tontos, perdonen, pero tenemos que valorarlos porque contribuyen con la mejora del país y perderemos todo este valor de todos estos contribuyentes en la economía y en todo lo que están participando para poder mejorar el mismo país. Porque lo que ellos en los trabajos que están no son cualquier cosa, es tecnología. Son personas educadas, entregadas, que tienen mucho que dar para mejorar el mundo, no para mejorar el país, no para quitarles, es para darles y para que podamos seguir funcionando, porque ahorita, hoy día, hay problemas grandes de poder sacar todo lo mejor de cada persona y todo lo que estos soñadores, esos dreamers, estos que han pasado por tantos afanes y tantos sufrimientos para poder llegar a ser lo que son grandes personas que nosotros deberemos de abogar, de cuidarlos y protegerlos, porque todo lo que han hecho es querer darse para mejorar el país.
Bueno, y una cosa muy importante, porque dentro de esta situación hay muchas historias, ¿verdad? Muchas historias, y lo que yo veo es un desmembramiento de la familia, ¿verdad? Porque los padres ya los deportan, fácilmente, y la esperanza de que ellos puedan legalizarse en Estados Unidos, ahora pues con esta decisión se pierde cada vez más, porque a través de los hijos pueden legalizarse, ¿verdad? Tardará un tiempo, pero se puede lograr, ¿verdad?
Claro que sí.
Y hay las leyes de inmigración tienen muchas puertas y muchas ventanas. Y yo pienso que es muy importante que se asesoren bien, porque pueden lograr sus sueños utilizando algunas puertas y algunas ventanas que los abogados saben, ¿verdad?
Pero esto es esta situación donde nos encontramos, como dijeron los obispos en su carta al procurador general de Texas, dijo que es una muestra de la falla del Congreso, ¿verdad? Es consecuencia de la falla del Congreso que no pudo crear una ley de inmigración comprensiva, ¿verdad? Que sirva para la nación y para los que están entrando o tratando de entrar al país. Es un sistema roto, dicen los obispos de Texas en su correspondencia a ¿cómo se llama? Ken Paxton. Entonces,
procurador general.
Así vamos.
Y vamos con lo mismo, de política, de mentalidad, de idealismo. Y lo que divide es nada más el mal entendimiento de la superioridad de las personas que se imaginan que si nos unimos, perdemos la fuerza. Y es al otro lado. Si nos unimos, nos mejoramos, claro, nos empoderamos y podemos ser contribuyentes. Pero tenemos todo tan torcido en la mentalidad de poder trabajar juntos, porque ese yo miserable, el egoísmo, el control y la política, es una lástima de no ver las personas como hijas de Dios, como iguales de humanas, con los mismos derechos que tenemos. ¿Y a quién no quiere aceptar una persona que se haga ciudadano de este país si es una persona que no viene a quitarle al país, le viene a dar al país? Eso es lo que no acabo yo de entender. Nada más cuando pelean todo esto, es nada más beneficio propio de que lo tuercen de tal manera como que van a perder un poder. Lo que van a perder es una unión y una comunidad y contribución para hacer un mejor país. Eso es lo que no puede entender, que tanta gente se meten en la cabeza suposiciones erróneas y devaloran a la gente en vez de utilizar la dignidad y lo que pueden contribuir para mejorarnos a todos.
Así es. Pues yo soy inmigrante y traje a mis hijos muy pequeños y podía estar viviendo una situación muy semejante, ¿no? Pero, bueno, yo hice mi vida aquí. Tuve la suerte de que mi hermano me ayudó. Eran otros los problemas. O sea, no había esta censura, por ejemplo, para las licencias de manejar, ¿no? Que no pueden sacar sus licencias ni les dan número de seguro social. Estos estudiantes ya tienen, estos hombres y mujeres ya tienen su seguro social, ya tienen todo. Y si son, pueden utilizar todos sus datos para esa deportación, aunque está prohibido, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente ¿cómo va a ser esto? Según esto, no va a ser prioridad deportarlos, ¿verdad? Porque se ponen una categoría de criminalidad y de que infringen la ley, ¿verdad? Y eso lo pueden usar para la deportación, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban dando la noticia, hubo muchos estudiantes que protestaron, ¿no? Y los encarcelaron. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Los los jefes de los departamentos de policía los dejaron libres, por lo menos eso dijeron en las noticias, pero y no les tomaron las huellas digitales. Pero ¿a cuántos por una sticker, una estampilla del coche, ¿verdad? Los detienen y los deportan, ¿no?
Pero lo importante es aquí, para hacer asesoría de su situación es ir con como Catholic Social Services. Aquí en Corpus Christi tiene un departamento de inmigración, uh-huh, que les pueden ayudar a hacer esa asesoría. Sí. Y les pueden dar más o menos una orientación para que ya sepan lo que se puede hacer. Porque ahorita hay muchos que quizás quieran estafarlos, ¿verdad? Por el miedo. Uh-huh. Entonces, se aprovechan de eso, que los jóvenes están viviendo con ese miedo y tratan de estafarlos. Hay muchos licenciados, abogados
que se dicen licenciados y abogados.
Así es. Entonces, siempre recurrir mejor a los servicios sociales de caridad, católica, ¿verdad? Uh-huh. Con la iglesia. Aquí en Corpus Christi, gracias a Dios, tenemos esa oficina que les puede ayudar en ese departamento de inmigración.
Y como en Corpus Christi, en otras ciudades también.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y reconocer nuestra fe y ponernos a rezar para que tenga fuerza en la voluntad de Dios en nosotros. Tenemos que luchar por el bien y la justicia y lo que es la verdad. Claro que pueden decir de la ley que ha quebrado la ley y todo eso. ¿Cuántas leyes no quebramos todos los días? El mismo gobierno. Y yo no estoy acusando a nadie. Lo que estoy diciendo es que muchas veces hay tanta flexibilidad para tanta cosa y para algo con tanto valor como es esta situación, que no piensen qué crueldad mandar a unos jóvenes que ni conocen de dónde vinieron y a dónde van si sus padres están aquí. Es algo que yo no puedo entender cómo piensan con tantas leyes y todo, como decía el Attorney General, que vienen que han quebrantado una ley y que vienen a quitar
los trabajos,
los derechos de los ciudadanos y todo eso. Dios mío, si se ponen a de veras investigar la verdad, no le está quitando nada. Nos está dando los valores que estamos necesitando para trabajar juntos y para darles el derecho que tienen. ¿Por qué devolverlos a un país que en realidad no son parte? Aquí por eso afanaron tanto para educarse y para ser útiles y para hacer lo que han logrado hacer.
Bueno, este tema va a seguir y nosotros vamos a seguir en oración, pero sobre todo respetar la dignidad de cada persona. Y le pedimos a Dios que mande su bendición sobre todos los que nos están escuchando. Que Dios los bendiga.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.